Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Onda.
Buenas tardes, como cada lunes, sed bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la única emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la impermeable, la incansable, la comunitaria Quack FM. Como cada semana presento al comando ciclista que hace posible este espacio, en el control técnico de sonido, el hechicero de la técnica, el guardián de la cicloteca, el expreso del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes, Iverson.
Muy buenas tardes, audiencia, buenas tardes. La verdad que menuda semanita.
Oh, sí.
Menuda semanita,
De luces y sombras,
Con un poquito de todo, sí.
En la locución, el escudriñador de la actualidad, el contable de carbono, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto en sede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros y globeras. Un saludo también a los que van en bici eléctrica con motor y van comiendo ruedas, los que van en bici de carretera.
sufrió ahí, Roberto. Hay que pedir permiso, claro que sí, para ponerse a chupar rueda cuando llevas el motorillo y... Y en la conducción, el dueño del 64% de las agujetas de la comarca, el alérgico a los dobles dígitos, al albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como siempre nos decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Si alguien nos buscase, ¿dónde podría encontrarnos, señora Iverson?
Pues si ponen en Google, prácticamente en todas las plataformas, porque pueden seguir este programa en directo y sin ningún problema por primera vez en 2 semanas en YouTube. Podéis saludar a la cámara.
Hola, cámara.
En caso de que ahora mismo estén haciendo otra cosa, que puede ser, tenemos un podcast que está redifundido en un montón de plataformas. La principal, la que más nos gusta, es la que tenemos en Quack FM, quackfm.org/ Globeros, donde pueden seguir todos nuestros programas.
Porcas.
Pero además también pueden seguir nuestros programas en Spotify, en Google Podcast o en cualquier plataforma que se vaya a crear desde hoy hacia el futuro sobre podcasting.
Ahí es nada. Y en caso de que alguien quisiese participar en el programa, ¿qué podría hacer, Roberto? Señales de humo, palomas mensajeras y qué más.
Pues si quiere hacerlo en directo, pues a Telegram o a WhatsApp puede mandarnos un mensaje al 644-737-303. Se lo voy a repetir porque seguramente no lo cogieron, ¿eh?
Dale ahí.
644-737-303. Y durante la semana en Instagram, @alpoquines.
Hoy venimos cargadísimos de contenidos, algunos buenos y otros malísimos, pero que os ordenamos ahora mismo en nuestro sumario. Tenemos que hablar de la Vuelta a Suiza y todo lo que nos trajo, que no fue poco, y también dar los resultados de otras pruebas como el Tour de Eslovenia o la Vuelta a Bélgica. Vuelve la sección de historia, esta vez con el Tour de Francia como protagonista. Es que ya estamos ahí, ya que poquito falta. Y como teníamos pendiente, vamos a analizar también la tercera semana del Tour, porque analizamos los primeros, ahora ya. Y este es el sumario de hoy, o sea que una cosa muy breve de sumario, pero hay mucho que llenar. La Vuelta a Suiza, qué bien y qué mal.
Qué bien y qué mal.
Mucho más mal que bien, de hecho.
Sí, de hecho sí. Ya habíamos hablado de las dos primeras etapas el pasado lunes y bueno, el martes hubo la tercera etapa entre Tafers y Blanc-Sur-Olon, con dos puertos bastante
importantes. Como se diga.
O como se diga.
O como se diga. Surollón, Villán, Surollón, como queráis llamarle. Dos puertarracos importantes y, bueno, pues digamos que era una de las primeras puertas de fuego ya de para general, con pues hombres como Renko, como Esquelmouse, como Ayuso, como Pello, Urán. Vamos, ahí ya tenían dos puertitos donde poder hacer
Kelderman.
Kelderman. Tejada también, que estuvo ahí metido, bueno, en buenas posiciones.
No sé qué llevaba Ineos, pero... Narváez, pero no sé, no sabía muy bien a quién...
A Sheffield.
A Magnus Sheffield. Bueno...
Y bueno, pues una etapa en la que había una escapada que realmente pues no llegó a acabar en cabeza. Y todo se jugó pues en los últimos 30 kilómetros, con un Soudal siempre teniendo controlada la carrera para Renko. Obviamente era el principal favorito, de, ya no para llevarse la vuelta, sino para el Tour, sino para llevarse... Estas etapitas.
No, pues para llevarse todo. O sea, que porque Remco cada vez que corre es favorito para llevarse todo, pues eso. Todo.
Pero claro, no se dieron cuenta de que había más gente que también está en un buen estado de forma.
Como, de hecho, en mejor estado de
en
forma.
En mejor estado de forma. Pues como puede ser Félix Gall y Matías Skilmolse en esa etapa. Claro, después veremos
bueno,
que
en esa etapa hay,
hay otras personas que se van a unir a este grupo de que están un poco mejor que Renko. Es que
Skilmolse está como un avión.
Sí, sí.
Bueno, y lleva una temporada bastante buena porque ya lo hizo muy bien en Itzulia. O sea que...
A Renko, pues bueno, hubo dos personas que se atrevieron a atacarle. Incluso después hubo un tercero. Que fue Juan Ayuso y que, bueno...
Bueno, de hecho es que hay que decir que atacó Skilmose.
Skilmose y después...
Y con el Gal, o sea, se iban los dos y Remco salió a por ellos y dejó al resto de favoritos. Pero, claro, estaban los tres y de repente Renko empezó a dar muestras de flaqueza.
Exactamente, no sabemos si es porque aún le esté afectando, pues...
No, yo creo que COVID, simplemente que no creo, está fuera de punto.
Claro, primera carrera, hay que decir que era primera carrera que hacía después de lo del Giro.
Del Giro, sí. Está un poco fuera de punto, pero no debe de estar tan fuera de punto porque, caramba, que los campeonatos nacionales están ahí a la vuelta de la esquina. Ah, hay que decir que también estaba Wout van Aert.
Wout van Aert.
Que tampoco.
No. Y bueno, pues Matías Skilmos, que se llevaba la etapa ganándole a Félix Gall. Sacó, bueno, le picó ahí en tres segunditos. Tercero fue Ayuso, que ya dio una muestra de... Oye,
Ayuso ya
estoy aquí.
O sea, parecía que iba, que no iba fino en el puerto, porque iba siempre de la mitad para atrás del pelotón. Pero fue cogiendo tono a medida que iban subiendo y al final dejó a todos los favoritos y le metió 8 segundos a Renko.
Sí, 8 segunditos a Renko, que entró con Pello Bilbao, con Kelderman y con Urán. Y bueno, ya después Sheffield y Bardet.
Claro, mira, Bardet, otro.
Bardet. Stefan Kuhn, que era el que estaba como líder, pues perdió obviamente ese liderato. Pues,
sí, para arriba con...
Es que obviamente Kuhn para arriba, pues...
Pesa demasiado.
Pobre no. La etapa 4, también una etapa de montaña que se subía al Crash Montaña, que nos suena de algo.
Ah, Crash Montana, sí.
Y el joven Beg. Eran 152 kilómetros. Y bueno, otra etapa interesante. Aquí sí que es verdad que, bueno, hubo ahí una escapadita importante. Pero al final, pues obviamente, todo se juntó. Oyer Lazcano intentó ahí arrancar, el pobre. Lo hizo bien, el tío arrancó, se le veían piernas, pero...
Le duraron medio kilómetro.
Medio kilómetro, además, muy fuerte arrancó, vamos, parecía un avión. Si aguantara eso, vale que quedaban 10 kilómetros, pero
ese
bueno.
Chico tiene piernas para hacer cosas, pero seguramente no en ese terreno y bueno, o sea, y no de esa forma. Yo creo que estaba a punto de reventar y dijo, bueno, voy a probar, porque igual los hay que están peor que yo, pero no.
No, sí que es verdad que, bueno, que en el Hohen Hohenberg, que era el último puerto que subían. Renko y Ayuso tuvieron, bueno...
Bueno, Ayuso se quedó enseguida.
Ayuso se quedó enseguida y Renko también, al final acabó...
Y Renko al final se quedó, o sea, se dio al final.
Pero... Se dio al final, sí. Y bueno, pues Félix Gall, que ya el día anterior había más o menos avisado...
Presentando credenciales de escalador. Hola, señores, soy un escalador, sí. Y estoy en forma. O sea, y es que, bueno, en Austria tiene montañas para entrenar, para aburrir. Sí, sí. Y la verdad es que estaba estupendo. Seguramente en el mejor momento de su carrera. El ataque que hizo ahí a G2R fue espectacular.
Sí,
o sea,
sí, a 20 de meta, pues hicieron ese ataque y oye...
Ya, a 20 de meta, pero aquí, ojo con esto, a 20 de meta, ya con Ayuso quedado,
sí,
es cuando se desencadena el ataque y todo el mundo pensando que bueno, que Ayuso, chao, que minutada,
sí,
le iba a caer.
De hecho, yo creo que fue el pensamiento que tuvimos todos. Bueno, Ayuso no está, sí que suena que, bueno, siguen siendo, no es que no llevaba ni 10 carreras,
no.
O sea, no llevaba ni 10 días compitiendo.
De competición, ¿no?
Así que, bueno... Sí que es verdad que, bueno, llevaba la mitad de victorias de días con Peris, pero bueno, esta es la primera prueba de fuego.
Tanto había ganado la crono de Romandía y nada más.
Y bueno, pues Félix Gall, que les metió un minutito a los Evenepoel, Skillmoss, que entraron más o menos ahí a la vez, y Pello, que entró ahí en top 10.
Pello Bilbao, que está estupendo.
Sí, bastante ahí top 10. Perdió 1-0-5.
Esa regularidad de Pello Bilbao lo veo muy fino, para el Tour, a Pello Bilbao.
Tiene etapas, Pello, para el Tour. Bueno,
y tiene etapas, sí. Tiene
la
etapas
segunda
de
semana,
suyas.
De hecho, había...
Bueno, incluso que... la primera semana, yo creo, por
Euskadi.
Por Euskadi
tiene etapas de esas que le van
sí. Bien.
Y bueno, pues Ayuso, que al final perdía 50 segundos sobre Evenepoel y 1.50 sobre Félix Gall.
Ojo ahí, solo perdió 50 segundos con respecto al grupo de favoritos, quedándose a 20 kilómetros en un puertaco.
Sí, sí, sí.
Eso no es fácil de ver. O sea, eso tiene muchísimo mérito. Igual tiene más mérito que todo lo que hizo después, pero es que tiene mucho, mucho mérito eso de no dejarse ir e intentar minimizar la pérdida. Y bueno, se quedó vivo, claro, porque claro, se quedaba menos de un minuto. Y al día siguiente, etapa reina.
Al día siguiente, etapa reina entre Fietsch y Le Punt, con tres puertos más que importantes. El Fuercapaz, que era de categoría especial, el Overall Pass, que era uno de primera ahí por el medio, y al final el Albula Pass.
¿Cómo se nota que aquí es muy joven el chaval, que ya no debe andar francés en los nuevos planes de estudio?
Bueno, esto ya es un poco alemán, ¿eh? O sea, es un poco alemán. Es de los cantones. Estos son los cantones germánicos.
También no se mataron mucho. No sé qué pas. Y bueno, pues una de las etapas que, bueno, que marcaron, yo creo que en todos los aspectos, este Tour de Suiza. No sé por dónde queréis empezar.
Por la competición.
Y bueno, pues yo creo que vamos a resumirlo en una exhibición de Ayuso. Creo que es lo mejor que podemos decir de esta etapa, es la exhibición de Ayuso.
Había una escapada y Ayuso en el último puerto, que era un puertarraco importante, se escapa del grupo de favoritos, pilla la escapada, le mete tiempo a los escapados.
A los escapados. Que además eran Rui Costa, Paules... Tiberi no es gente que... Bueno.
No, bueno, a ver.
No es gente que... No
es gente bastante competente. Claro. Uno bastante tonto, que es Tiberi, pero por los demás... O sea,
un saludo a Tiberi de aquí.
A ver, Tiberi, métete las escopetas allí por donde te quepan, Tiberi. Deja los gatos de los demás tranquilos. Bueno, le costó salir del equipo, ¿eh?
Sí.
Matar al gato del vecino, que resultó ser el gobernador de... Claro.
Y le costó que Bahrein, que de hecho lo acaba de fichar hace nada,
¿sí?
Hace un mesito.
Y debutaba con Bahrein.
Sí. Y nada, pues Ayuso, que vamos, los descolgó muy fácilmente, y esos 10 kilómetros de descenso que le quedaban, vamos, los hizo en solitario y a una velocidad
terrible,
yo creo que
como
terrible.
Todos, más de 100 kilómetros por hora.
Más de 100 kilómetros por hora, casi sin tocar freno. Vamos, Ayuso se veía bien, sabía que detrás ni Renko, ni nadie, ni Skillmoss le estaban pudiendo responder.
¿Y cuánto les metió?
Y les metió, pues nada más y nada menos que 54 segundos le metió a Skillmoss, y a Renko le metió 1.20. cuando había perdido 50 el día anterior.
Caramba, Remco
50 Evenepoel. Segundos.
Remco Evenepoel.
O sea,
te ha salido un competidor más joven.
Sí, sí, sí.
Ups.
Y Skillmoss, pues bueno, que perdió 54 y era el líder y no iba a perder el liderato, ¿no? Por esta...
Lo que pasa es que a pesar de todo, la exhibición, o sea, el derroche tremendo de Juan Ayuso no fue la noticia, sino que la noticia fue la terrorífica caída que tuvieron Gino Mader y
Sheffield.
Y Magnus Sheffield, que se hacían un recto, eso, a 100 kilómetros por hora.
En unas curvas, en una bajada de un puerto.
Una bajada con carretera ancha, buena carretera que no parecía particularmente peligrosa.
Pero bueno.
Magnus Sheffield nos hizo gran cosa, aunque pasó la noche en observación. Ni siquiera se hizo una fractura, se cayeron los dos en el mismo sitio.
En el mismo sitio, no iban juntos, ¿eh? O sea, cayó uno y después cayó el otro.
Pero no tuvo tanta suerte
Gino Mader,
que falleció el día siguiente. Menudo palo. Seguramente uno de los mejores escaladores de su generación, 26 años, suizo.
Imaginaos.
O sea, sus carreteras, decía él, ¿no? O sea, es como quien. Esta me la sé, esta carretera. Que además ya bajaba descolgado del grupo principal, pero bajaba muy rápido y tuvo malísima suerte en la caída. Porque visto lo visto, que Sheffield se cae en el mismo sitio que él y prácticamente libra, incluso sin ninguna fractura. Y él, pues la cosa no fue bien.
Sí, además en este caso enseguida fueron el helicóptero y lo trasladaron al hospital y todo, pero vamos, que tuvo muy mala suerte.
Remco Evenepoel ya se quejó, el presidente de la Asociación de Corredores ya se quejó, todo el mundo se quejó diciendo que los puertos en bajada a meta, que mal. Y dices, es que es un poco complicado eso. Decía el presidente de la Asociación de Corredores, decía que si pones un poco de llano después, que la gente no baja tan a lo loco. Claro, la gente no baja tan a lo loco porque cree que le van a descontar en el llano, ¿no? Entonces baja reservando más. A mí me parece mucho presumir eso, pero... Y la bajada realmente... Ni parecía peligrosa, ni ningún ciclista después dijo que fuera peligrosa. O sea, le hacía peligrosa la velocidad demencial a la que estaban bajando, porque precisamente la carretera muy ancha.
No se veía mal la carretera.
La pregunta es, ¿llegó el momento de poner límites de velocidad a los ciclistas?
La carretera, claro, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a neutralizar?
Claro,
la caída no se vio, pero Ayuso lo seguía en la bajada y daba auténtico miedo.
Sí. Claro, pero me refiero, van a poner un límite de velocidad, es la única solución para evitar este tipo de
daba miedo porque iba como un disparo. O sea, entonces, tú sabes que cualquier cosa que te pase a ciento y pico kilómetros por hora en una bicicleta...
Van una bici, me refiero...
No van un coche.
No llevan ningún tipo de protección, van con una licrilla y fin. O sea, refiero no...
Sí, que le pongan un limitador electrónico ahí a las bicis, ¿no?
Claro, sería la única solución, poner un límite de velocidad en los descensos, pero... lleva a otros debates en el ciclismo.
Es un poco raro, ¿no?
Claro, pero sería la única manera de hacer descenso seguro.
No, bueno, los grandes bajadores...
Claro, se ven perjudicados.
Mira, además, o sea, Gino Mader, el fallecido, es del Bahrein, un equipo en el que hay enormes bajadores.
Mohoric, por ejemplo.
Mohoric, Peyo Bilbao, el propio Landa baja.
Sí.
Es un equipo de bajadores, o sea, que atacan más para abajo que para arriba, o sea, esa gente. Entonces es como decir, no, es que si eres más hábil, ¿no? Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, también lo digo.
Claro, es que me refiero, y yo recuerdo, de hecho, preparando la sección de historia del Tour, en un descenso que no era final de etapa, en el año 90 y pico murió Fabio Casartelli.
Sí, no era un puerto de paso.
Y era un puerto de paso y no estaban bajando a lo loco, fue mala suerte.
Y se cayeron un montón.
Claro, pero...
Fue mala suerte y no llevar casco.
Bueno, a partir de ahí se puso el casco, pero igual con el casco...
No, bueno, el caso de Casartelli no tanto que se dio contra un quitamiedos de estos de piedra.
Claro, pero igual con el casco no daba igual que llevara casco, ¿no?
Bueno, tenía mejores posibilidades.
Tenía más posibilidades, pero digo que igual no... A lo que quiero llegar es que no por el hecho de ser el último puerto... porque claro, lo siguiente que es, pues no pongamos puertos.
Ha habido más accidentes trágicos desde entonces, han fallecido 4 o 5 ciclistas, pero sí que es cierto que desde Casartelli ninguno de una dimensión competitiva, o sea, que es lo mismo, o sea, porque fallece una persona igual, pero claro,
El impacto que tiene.
El impacto mediático es que tiene cuando fallece una persona que ha ganado una etapa en el Tour. Quiero decir, que es un muy buen corredor y que además estaba en la mitad de su carrera.
En casa, además.
En su casa, ¿no? O sea, es como que a lo mejor también eso influye, ¿no? El conocer la ruta, un exceso de confianza.
Y quizá tomarse confianza, claro, eso puede influir.
Entonces, no sé, o sea, es como. Es muy triste, obviamente, ¿no?
Sí.
O sea, todos los aficionados al ciclismo, cada vez que pasa esto, es como se nos hace pelota.
Pero bueno, son carreras en bicicleta.
Pero todos sabemos, incluso cuando salimos como cicloturistas, sabemos que,
que puede pasar.
Hay riesgo.
Siempre hay riesgo, porque incluso la bajadita más estúpida puede haber una mancha de aceite, puede haber cualquier circunstancia.
Aquí, los que estamos aquí, yo creo que, no sé tú, pero de este lado ya nos hemos caído todos.
Sí, sí, claro, no, yo también, sí, claro, sí, evidentemente.
Entonces sabemos cómo es y sabemos lo que te puede pasar. O sea,
pero incluso la gente que vaya por ciudad es casi más peligrosa la ciudad, que está llena de alcantarillas y tráfico. Y claro, o sea, me refiero, casi es más peligroso. Pasos de cebra.
Mobiliario urbano, pasos de cebra, gente que no mira.
Es casi más peligroso, o sea, me refiero. A ver, claro, vas a menos velocidad y la probabilidad de que sea fatal el accidente es menor, pero
yo les doy cierta razón en algunos descensos. O sea, la etapa esta que había en la Itzulia que acababa
la de Landa, que bajaba, que se iba a encontrar las casas.
Esa era claramente muy peligrosa, esa bajada, ¿no? Y entonces esas, pues oye, sí que hay que evitarlas. Pero es que esta, fue producirse este accidente tan grave en una bajada que aparentemente no entrañaba peligro. Pero también puede ser pura mala suerte. Quiero decir, te caes encima de la piedra y no al lado de la piedra y mala pata. De hecho, decían que había perdido el conocimiento y que lo habían sacado del agua porque había caído en un arroyo que había justo allí.
Es que
claro,
muy mala suerte.
Que se ve en las imágenes que hay de Sheffield, que hay como, bueno...
Sí, hay como una canalización.
Es una canalización de un arroyo o algo.
De un arroyo de montaña.
Y que debió de caer ahí.
Es mala suerte.
Y muy mala suerte. Pues bueno, reiteramos las condolencias que ya enviamos por Telegram a toda la familia ciclista, porque, jope, es que... Mucho nos vamos a acordar de Gino Mader, que ya nos acordábamos de la etapa de la París-Niza del año pasado, cuando iba a ganar claramente y se le apareció Primo Roglic a reacción y lo pasó a 50 metros de la meta. Hizo un gesto así como, ya te vale, hombre, ¿qué te costaba dejarme ganar? Si vas a ganar la carrera igual, desgraciado, con el esfuerzo que yo había hecho. Además era un tipo muy querido en el pelotón, una persona muy abierta, muy jovial. Bueno, una lástima enorme, como siempre lo es en este tipo de situaciones. Y claro, la victoria de Ayuso pues quedó completamente en segundo plano y eclipsada por esto. Al día siguiente... Sí.
No hubo, bueno, salieron
se
30 kilómetros.
Y es como si no hubiera habido etapa. Sí. Al siguiente, lo mismo, porque...
Hubo etapa, pero se contaba...
Hasta 30 kilómetros de meta.
Hasta los últimos 30 kilómetros de meta, que era justo un puerto. A partir de que llegaban al puerto, no contaba nada.
Donde Remco dio una exhibición.
Y Remco dio una exhibición a la bajada para ganar, realmente, y...
Y hacerle el homenaje a Gino Mader, aunque nadie lo siguió tampoco. Aunque
nadie lo siguió, no valió de nada, obviamente no metió tiempo ni nada. Los tiempos fueron todos los mismos, tuvieron todos el mismo, porque si veis la etapa van siempre juntos.
Que el hecho se cargó la carrera, que le den a la carrera, quiero decir.
Claro,
que no tiene importancia.
Pero por ejemplo,
muchos equipos se retiraron.
Eso es lo que quería llegar, igual. Es más interesante pues cancelamos la carrera, si ya no se va a correr.
Podría ser una opción.
Se fueron tres equipos enteros.
No creo que esté el cuerpo para nada, claro, ni la mente para nada. O sea, se fue el Bahrein, obviamente.
Se fue el Bahrein, se fue Intermarché.
Se fue el Tudor, el equipo suizo. Que ya tenía hecho el fichaje de Gino Mader para la temporada que viene. Se dice. Entonces, bueno, vamos. Terrible todo.
Sí.
Pero nos queda el último día, que se iba a jugar todo en una crono.
En una crono, que bueno, era... No era una crono escalada, pero bueno, tenía sus cositas.
Era una crono con 400 metros de desnivel acumulado.
En 25 kilómetros.
O sea, era una crono para especialistas, pero de potencia, más que de técnica. No era la típica plana.
Sí.
Era una crono chula, o sea, una crono de estas bonitas, un poco corta, muy parecida a la del Tour. Bueno, muy parecida. Algo parecido a la del Tour, lo que pasa es que la del Tour, de la que hablaremos luego, el repecho no es como el de...
No.
Es el repecho es el 9 y pico%, que es sí, un repechaco fastidiado. ¿Y qué pasó?
Pues pasó que ganó Ayuso.
¡Opa!
¡Epa! ¡Epa!
Segunda crono que gana en esta temporada, las dos similares, con, sí, con tachuela de por medio...
Y es bastante histórico, porque hacía cuánto que un corredor español, que además va más o menos bien en montaña, no ganaba.
Pero que le gana a Wout Van Aert, le gana a Remco Evenepoel.
Claro, claro. No es una crono del Campeonato de España, me refiero a una crono en competición de verdad con grandes corredores especialistas.
De UCI World Tour.
Claro. ¿Hace cuántos años que no tenía España un corredor que fuera capaz de ganar en una crono? Muchísimos.
Muchos. Lleva dos.
Por eso. Ya no es, le salió sin querer un día, o sea, bueno, en este mismo año...
Y casi sin competir.
Sí, sí.
Claro, es que lleva, o sea, el ciclismo español lleva 4 victorias en el UCI World Tour este año. En Pro Tour, o sea, bueno, en el Continental lleva más. Pero en World Tour, en carreras World Tour, 4. 3 son de Juan Ayuso.
Sí, sí.
Con 20 años.
20 añitos, ¿eh?
Habemos corredor ahí.
Tercera victoria del año.
Es como siempre, prohibido fliparse, pero...
Tiene buena pinta.
Tiene pintaza, tiene buena pinta. ¿Eh? Bueno, ya solo verlo, o sea, da un aspecto de corredorazo tremendo. Porque además no es un corredor que... No es como Pogacar, que es feo de ver, quiero decir. Sí, a ver, Pogacar monta en bici, sí. Ya lo decía Dumoulin, ¿no? Cuando les ganó el primer Tour, dice, nos ha ganado el Tour de Francia un tío que pedalea como un minero. Él pega unos pisotones tremendos, pero que no es estéticamente bonito verlo subido a la bici.
Hombre, es de la escuela de Eslovenia, porque
sí,
Roglic tampoco
es que sea muy bonito, pero Ayuso no, o sea, Ayuso se le ve ahí que el equipo este ciclista de Javier que se formó trabajaba bien porque tú lo ves y tiene una planta de ciclista impresionante, y hay que ver que está atacando en montaña cuando es un bigardo, ¿eh? No tiene el físico típico de escalador, bueno. Desde junior, o sea, se decía que este corredor y Carlos Rodríguez era lo que venía y que hubiera paciencia y tal, pero Ayuso está tirando la puerta abajo.
O sea, sí, sí,
y tanto que la está tirando.
Tercero en la vuelta, 3 victorias el año pasado, una victoria en Continental en el circuito de Getxo, pero este año lleva 3, que es que no lleva ni un año corriendo en profesionales.
Sí, sí.
Le metió 8 segundos a Remco y 9 a Skilmos. Pero es que había gente de la TD, Biesegger, Van Aert, Asgreen. O sea, no había contrarrelojistas que fuesen tal.
Y gana Skilmos por 8 segundos, 9 segundos.
Sí, por 9 segunditos. Gana Skilmos, Ayuso segundo y tercero Evenepoel a 45 segundos. Ojo.
Estuvo ahí. Muy bien Skilmos, ¿eh?
Sí.
Ojo, que ahí hay ciclista también.
Sí, porque es muy jovencito.
Otro danés, ¿no?
Sí, danés.
Como tenían pocos.
22 añitos, ¿eh?
Otro danés que... Jovenzuelo, que va muy, muy bien para arriba, que se defienden en el crono. Cuidado, que hay otro chico nuevo en la oficina.
Y que hizo segundo en la flecha balona, por ejemplo, este año.
Sí, 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 sí. No, que estuvo muy bien en la Itzulia también. Sí. ¿No ganó alguna etapa en la Itzulia?
No, en la Itzulia no. Ganó en el Tour de Luxemburgo.
Pero estuvo cerca. Y que además es rápido.
Sí.
Ojo, ¿eh? Ojo.
Mira, la Itzulia estuvo 17º. Pero sí que hubo 3 etapas donde quedó top 10.
Buen corredor. Vamos a ir a hablar mucho de él en el futuro. Bien, pues vamos con más...
Venga, vamos con el Tour de Eslovenia, por
con
ejemplo.
El Tour de Eslovenia, que es la carrera previa al Tour de Francia, que siempre gana Pogacar.
Que siempre gana.
Pero que como Pogacar se cayó...
Pues no ganó.
Pues no lo corrió. Directamente. Entonces, porque sigue recuperándose y haciendo altitud.
La primera etapa fue una etapa que se decidió al sprint, que ganó Groenewegen. Yo creo que era bueno.
Ya están afilando los cuchillos los sprinters de cara al Tour.
En el Jayco. La etapa segunda también se decidió al sprint. También la ganó Groenewegen.
Que era líder por las bonificaciones.
Realmente es que los cinco primeros de las dos primeras etapas son casi los mismos.
Los cinco sprinters.
Son lo que cambia el orden.
Muy bien, sí, muy bien. David González del Caja Rural ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, se metió ahí.
Se metió en los sprints. Que no es poco.
La tercera fue también el sprint, pero no ganó Bonenbeek, ganó Ide Schelling. Del
sí, Bora. Pero ahí cambiaron, en ninguno de
ahí
los
cambiaron
cinco,
porque hay ninguno de los cinco está.
Debía de ser un sprint raro, o sea,
sí, igual creo que subiendo, claro, o algo así. Me vi la imagen.
Todos mismo tiempo, pero sí, no era para sprinters puros.
Claro. Sí. Y ya vino la cuarta, que fue la etapa reina de montaña, donde se llevó desconocida a este chico, David Peña Jesús.
Ah, colombiano. Sí.
Colombiano de Jayco también. Oye, el Jayco lleva un
el
equipo.
Jayco se comió la carrera. Vamos.
Que le sacó 17 segundos a Filippo Sana y a Diego Ulissi. Y bueno,
que se pegó un tortazo, Sana.
Sí, un tortazo. Además, fue el día siguiente o el día anterior,
sí,
de lo de
y
Gino.
Parecido también. Y se hizo un recto y se cayó por un barranco.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, ya se veía que no se había hecho nada porque se cayó, cogió la bici, subió la cuesta a toda velocidad, se volvió a subir a la bici y siguió.
Sí, sí. Este día se ponía Filippo Sana como líder, sacándole un segundo a Diego Ulissi, que había entrado con él, el del UAE, y Fortunato a 6 segundos. Bueno, Fortunato, ojo, otro de los corredores que, bueno, que este año está muy, muy bien, ¿eh? El de Leo.
Ya, pero no ha ganado.
No. Y en la etapa 5, pues, que era la última de este tour de Eslovenia, se la lleva Mohoric. Ahí haciendo, bueno, pues...
Mejor ganándole, salvando el honor esloveno,
sí, porque le ganó a Zana. Le ganó a Zana, que iba ahí, fueron los dos, y al final ganó Mohoric.
Y Zana se llevó el.
Y Zana se llevó el.
El Tour de Eslovenia, a pesar de caerse por un barranco. También se cayó, sí, García Pierna.
De eso no me.
Una caída tontísima por cambiar dando una curva.
Ostras.
Claro, estaba haciendo tomando una curva derecha y deben llevar Shimano. Porque cambió con la maneta y al cambiar movió el manillar y se pegó un tortazo, a ver, sin consecuencias, pero tontísimo. Y además que estaba intentando cazar al escapado que iba delante de él y tenía buena pinta la cosa y ahí se le fue.
Y bueno, pues realmente Mohoric ganó con 16 segundos sobre los demás. Pero bueno, no le llegaron para ganar. Obviamente quedó a 18 segundos de Zana, que se lo llevó por 18
Zana,
segundos.
Ahí hay, o sea, es un corredor muy completo.
Sí, es campeón de
Italia. Es el campeón de Italia,
sí. Sí, porque va con
la hay algunos corredores italianos ahí bastante interesantes. Zana,
bueno,
Sobrero.
Ya hizo muy buen giro.
Sí, 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 sí.
Este año.
O sea, Sobrero en crono. Quiero decir que no es... O sea, que están saliendo corredores de Italia interesantes, seguramente, o el propio Tiberi, no se sabe si les va a dar para... Ninguno parece un Ayuso o un Evenepoel, ¿no? Pero sí que están saliendo muchos corredores italianos interesantes. ¿Más?
Más es la Vuelta a Bélgica.
La Vuelta a Bélgica.
Que era la otra carrera que tuvimos.
Que tiene de todo menos montaña, porque es que el no país hay. No da para eso.
La primera etapa al sprint, grandes nombres hay aquí, ¿eh? Hay Christoph, por ejemplo, Mathieu Van Der Poel, por ejemplo.
Van Der Poel, que se mete en todas.
Por ejemplo. Pero también hay dos importantes, que son Jacobsen y Philipsen. ¿Quién ganó?
Jacobsen y Philipsen. Ganó Jacobsen.
No, ganó Philipsen.
Ganó Philipsen.
Son Philipsen. Yo es mi sprinter que voy a usar en Escorito o la otra.
A ver, el tema
en Tropela Jacobsen para el Tour, si va.
Va a ser todo siempre Jacobsen, Philipsen,
Groenewegen.
¿Qué pasa? Que, bueno, igual De Mar se puede meter en alguno, pero... o Wout van Aert, ¿no? Pero es que...
Bueno, De Mar, si va Godó, igual no va.
A ver, si Jacobsen...
Porque están cabreaditos.
Si Jacobsen sigue el treno... Vale, si Jacobsen es capaz de seguir el treno de su equipo, tiene mucha ventaja, ¿no? Si va por libre, ojo la dupla del Alpecin, ¿no? El Philipsen-Van Der Poel.
Sí.
Es que te pueden matar de tantas formas distintas, porque son los dos muy rápidos, pero o sea, Philipsen es más sprinter puro, pero también se mete con facilidad en grupitos. Es un sprinter estilo Van Aert, o sea, que es más que un sprinter. No sé, van a estar emocionantes. Sí, lo que pasa es que van a tener pocas oportunidades.
Sí.
Y la semana que más oportunidades tienen es en la última. O sea, que tienen que pasar, las tienen que pasar canutas para rentabilizar al final. Y ahí eso beneficia mucho a Van Aert.
A ver si no pasa.
Y a Van Der Poel y a esta gente. Sí.
Bueno, a Van Der Poel menos que a Van Aert. Claro, es que Van Aert, todo el mundo sabe que aguanta bien las tres semanas y que lleva bien al final. Ya ganó en París una vez, ¿no?
Sí, sí.
Los otros están por ver.
Ojo que la sorpresa va a ser Cavendish.
Sí, sería una sorpresa.
Igual le dejan a la luna en París.
La última etapa del Giro, igual la gana en París.
Claro, bueno. Yo lo van a dejar, venga. No sé yo.
Habiendo belgas sprintando, defendiendo el honor de Eddy Merckx, lo veo difícil.
En la etapa segunda también fue el sprint. Y esta sí que se la llevó Jacobsen, que le ganó a Christophe y a Mathieu Van Der Poel, que quedó segundo. Van Der Poel. En la clasificación, pues estaban con los mismos, estaban en liderato compartido, la verdad, porque Jacobsen y Van Der Poel tenían el mismo tiempo, solo que obviamente al ganar una, Jacobsen pues ya se lo tenía la general, ¿no? En la etapa 3, que fue una etapa contra el crono, ganó Soren Baerenhol.
Te vas a tener que aprender ese nombre porque lo hizo bastante bien toda la carrera.
Del equipo del 1X. Oye, muy bien, ¿eh? Soren.
Noruego.
Mi amigo Soren. De aquí un abrazo. Segundo Lampard a 12 segundos. Tercero Edmondson a 13. También a 13 Van Der Poel y a 18 Steven.
Lampard, que ya se acerca el Tour y ya empieza a sacar la patita. El año pasado, recordamos, ganó la prólogo del Tour.
Sí.
Yves Lampard. Gran contrarrelojista, donde los haya. Lo que pasa es que también es verdad que la nómina de contrarrelojistas de la Vuelta a Bélgica no se podía comparar con los de la Vuelta a Suiza, por ejemplo.
Claro.
Kuhn, Evenepoel, Van Aert, Visegger... Bueno, Ayuso, ahora ya hay que meterlo.
Es que ahora ya tienes que meter a Ayuso siempre.
Sí.
Menos en los sprints, de momento.
Igual
se vuelve sprinter.
En los sprints en grupo pequeño es muy
sprinter,
rápido.
Sprinter
todo, bueno, se metió en el Tour de Romandía, se metió en uno masivo. Y quedó cuarto, ¿eh? O sea, es que es rápido también.
Hay que divertirse. Y bueno, Van Der Poel, que ya se hacía con el Milo de líder. Segundo era Soren, mi amigo Soren, a un segundo. Y tercero Lampard a 10. En la cuarta etapa se la llevó Mathieu Van Der Poel. Ya, bueno, sacándole solo 16 segundos al segundo, que fue Nys del Trek Segafredo.
Ahí asegurando.
Toma, tenía que sacarlo.
Matías asegurando.
Tercero Pedersen, cuarto...
Qué añito, ¿eh? ¿Cómo está Van Der Poel?
Sí.
Y había quien lo daba por muerto el año pasado, porque no le salió una temporada muy redonda. Este año, dos monumentos...
Yo de los dos Van es con el que me quedo, ¿eh?
Es con el que me quedo.
No, yo no.
Yo me quedo con Van Der Poel y no con Van Aert.
Bueno, yo creo que lleva mejor año este año.
Lleva mejor año este año Van Der Poel, sí.
Pero bueno, a ver Van Aert en el Tour también.
Campeón del mundo de ciclocross también.
Soren cuarto en esta etapa, ¿eh?
¿Soren qué?
Baeren Schosselde.
Hay que practicar danés.
Sí.
Noruego.
Bueno, da igual.
Y en la última...
Te viene bien también el danés. El danés.
El danés vas a tener que repetir muchas veces.
Es Casper Pedersen el danés.
Pero estaba aquí. El otro, sí, es el Pedersen malo, digamos, ¿no?
Es Kismose también es danés. Sí. Y lo dije bien.
Tienen un montón de...
Y la última etapa fue al sprint y se le llevó Jacobsen. Le sacó, le ganó 2-1.
Otra vez.
A Philipsen.
Ya te digo yo. Ya te digo yo que en un sprint organizado...
Sí.
Jacobsen... Es muy difícil de batir.
Y otro que estuvo por allí fue Zes Bol.
Claro, que estando Groenewegen.
Sí.
Es un chiste. Tengo un poco de humor negro. Estando Groenewegen, Jacobsen. No me extraña que le tenga miedo.
Bueno.
Porque después de la caída del Tour de Polonia hace 3 años, que lo tiró contra las vallas ahí.
Sí. Igual no le gusta.
Hombre, se tiró en coma inducido unos días, ¿eh? O sea. Y tiene la cara tiene cicatrices de esa caída.
Y
muy fea esa caída, por cierto.
Y la general se llevó Van Der Poel sacándole 40 segundos a Soren.
¿A Soren qué?
Voy a poner un coso de pan.
Bueno, pues se ha ganado una vuelta de una semana.
Sí.
Justo antes del tour, Matías. O sea, ahí para decir, oye, que para las etapitas esas de sub y baja de estilo Itzulia que hay en el tour en la primera semana, que me apuntéis,
pasas,
que voy.
Pasas, voy.
Con lo cual, seguramente tendremos otra vez un Van Aert, Van Der Poel, Pogacar, todo el mundo ahí a divertirse con Pello Bilbao de invitado especial, de invitado español.
Bueno, yo creo que Pogacar este año se va a tapar un poco más, igual la primera semana.
Hay mucho terreno, pero yo creo que Pogacar no las tiene todas consigo de si es superior a Vingegaard en montaña. Con lo cual, seguramente le ataque en todas partes. Porque si algo tiene Pogacar es que es ofensivo. Y no quiere decir eso que vaya insultando a nadie. Es que le gusta correr al ataque. Bueno, pues nos vamos con nuestra sección histórica, Iverson. Sintonía cuando te parezca oportuno. Que vas, calienta que sales. Pues ya hacía semanas que no escuchábamos a Azul y Negro, volviendo a la niñez yo y vosotros a la no existencia. ¿Vale? ¿Qué nos traes, Iverson?
Pues nada, vamos a hablar un poquito del Tour, ¿no? Porque no hicimos aún el contexto de qué es el Tour de Francia, como hemos hecho con casi todas las carreras que hemos analizado. Evidentemente, probablemente todo el mundo sabe qué es el Tour de Francia.
La Gran Boucle.
Efectivamente, pero sobre todo, bueno, traer también algunas curiosidades de estos ciento y pico años de Tour de Francia que llevamos. Y nada, decir que el Tour de Francia es una de las competencias ciclistas más emblemáticas del mundo. Desde su primera edición en 1903, ha cautivado a las audiencias de todo el planeta con su intriga, drama y hazañas épicas sobre las dos ruedas.
Drama button y chan, chan, chan.
A lo largo de los años se ha convertido en un símbolo del deporte y una parte integral de la cultura francesa y de las tardes calurosas de julio.
Esas siestas, ¿eh?
Qué buenas siestas esa primera semana de Tour siempre. Sí.
Pues o
este
no.
Este año igual
bueno,
no.
O no.
Históricamente.
O no, menos cuando los meten en tramos de la Paris-Roubaix y llueve, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
No, es como una tensión que se corta en el... cortas en lonchitas el aire, viendo la tele, entre tú y la tele.
Pues sí, el Tour de Francia fue concebido originalmente por el periodista Géo Lefebvre y el corredor Henri Desgrange como una forma de promover el periódico L'Auto. No L'Equipe, L'Auto.
Ya.
La carrera de...
Seguro que era L'Auto.
O L'Auto, probablemente. La carrera de 1903 contó con 60 ciclistas que se aventuraron a través de las montañas, llanuras y ciudades de Francia en una carrera de 6 etapas.
Valientes.
Desde entonces el Tour ha evolucionado enormemente. En la actualidad consta normalmente de 21 etapas que se desarrollan a lo largo de 3 semanas, recorriendo normalmente más de 3.500 kilómetros por todo el país u otros países, porque a veces tocan pues un poco de Italia, un poco de Holanda. Este año sale de Euskadi, efectivamente. Los ciclistas compiten en diversas modalidades, incluyendo etapas de montaña, contrarreloj, tramos planos y, sobre todo, siempre desafiando sus habilidades y resistencia al máximo. El recorrido del Tour se planifica cuidadosamente cada año y suele incluir 2 tramos de montaña.
O sea, a mala leche se planifica.
A mala leche. Suele incluir un tramo en los Alpes, unas cuantas etapas de montaña allí, y otra en los Pirineos. Además de otros puntos emblemáticos que suelen volver recurrentemente, pues por ejemplo como el Mont Saint-Michel, otras etapas que vuelven cada X años.
Sí, pero no como este año, que no hay 2 bloques de montaña, sino que hay 3.
3, efectivamente. Lo que sí ocurre siempre, y eso no ha cambiado en todas las ediciones del Tour de Francia, es que el final es en París. Eso no ha cambiado en ninguna de las ediciones.
Así el año que viene, cambia.
El año que viene será, por primera vez en la historia, la primera vez que el Tour no termine en París.
Y acaba en Niza.
Bueno, tengo aquí algunas curiosidades y datos del Tour. Bueno, podríamos hablar de grandes campeones. Sabemos que solo hay unos cuantos corredores que han ganado 5, que son Anquetil, Merckx, Indurain y Knoll.
Y Knoll. Y Armstrong, que y ganó Armstrong, siete, pero que ganó se los cero, quitaron.
Que ganó cero.
Se los quitaron por dopado.
Y hasta ahí, bueno, pues los grandes campeones un poco del Tour. Pero tengo unas cuantas curiosidades. Se calcula que entre todos los equipos actualmente se reparten unos 40.000 bidones de agua y sales minerales durante las 3 semanas.
Pocos me parece.
No está mal. La primera edición contó con 6 etapas y una distancia media por etapa, ojo, de 405 kilómetros cada etapa.
En esas bicis.
En esas bicis.
En esas bicis de hierro. Que hay que ser castrón.
Efectivamente. O sea,
esa gente estaba muy fuerte, ¿eh? Y con esos desarrollos, que igual no había cambios ni siquiera.
Ahora vamos luego con una anécdota sobre los desarrollos. La palabra dopaje aterriza en la carrera en 1966, cuando aparecen los primeros controles.
O sea, 15 años después de que la gente se dopara.
Y los corredores se declararan en huelga para evitar someterse a ellos. Raymond Poulidor fue el primer corredor en pasar un control antidoping.
El abuelo de Van der Poel.
En la historia del Tour. La etapa más larga de la historia fue en 1920. ¿Cuántos kilómetros creéis que tenía?
600.
¡Hala!
Bueno, o sea, joder, había medios de
coche. No, pero 380.
482 kilómetros.
Casi 500.
El vencedor de la etapa necesitó 20 horas para completar el recorrido.
No me extraña un pelo. Es que casi se hace una París-Brest-París.
Sí.
El tour más largo de la historia fue en 1926 con 5.745 kilómetros. Se calcula que un ciclista consume unas 100.000 calorías a lo largo de los 21 días de competición, que no está mal.
Hay que ver cómo tienes que tener el cuerpo para eso, ¿eh?
Vamos a algún récord. En Alpe d'Huez, ¿quién creéis que marcó la ascensión más rápida de la historia de Alpe d'Huez?
¿El más rápido? Joder, a ver, es difícil.
¿Es dopado o no es dopado?
Era muy dopado.
Armstrong.
No,
no.
El pirata Marco Pantani tiene el récord de subida al Alpe d'Huez con un tiempo de 37 minutos y 35 segundos a una media de 23 kilómetros por hora.
Claro, para Pantani era tendido ese puerto.
Claro.
Que lo es. O sea, quiero decir, en comparación con otros.
En el año 1919, esto año duro, solo 10 ciclistas consiguieron terminar aquella edición. Sabe Dios la que le prepararon en el recorrido.
Hombre, después de la Primera Mundial tampoco, de la Primera Guerra Mundial tampoco, igual tampoco era una participación muy...
Puede ser.
Igual no estaba el horno para magdalenas.
Correcto. Burdeos es la segunda ciudad por la que más ha pasado el Tour de Francia, después de París. Decir que 3 ciclistas han fallecido en competición, traje el dato porque, como íbamos a analizar, Francisco Cepeda, quien tuvo una colisión bajando el Galibier en el 35, el británico Tom Simpson, que murió tras tomar anfetaminas cerca de la cima de Mont Ventoux, y el desgraciado Fabio Casartelli, que en el 95, pues bueno, como todos recordamos, también falleció en un descenso de un paso de montaña. El color amarillo del maillot se debe a el periódico deportivo Le Auto, que fue el impulsor de la carrera en 1903 de la mano de su director, que es justo el antecesor de lo que hoy conocemos como el actual L'Équipe. San Sebastián, este año que empieza el Tour en Euskadi, acogió ya una salida de Tour de Francia en 1992, con un prólogo en el que se impuso Miguel Indurain.
Bueno, a huevo.
Claro. Sylvain Chavanel es el ciclista con más participaciones en el Tour de Francia, con un total de 19 participaciones. Que no está mal. Un dato interesante, el ciclista que más días ha vestido de amarillo pero que no ha ganado ningún Tour es Fabián Cancelara, con 29 días.
Bueno, lo tenía imposible.
Lo tenía difícil. De esto ya hablamos en la sección de historia de los alpoquines. Greg LeMond consiguió la victoria más ajustada de la historia al ganar por 8 segundos a Laurent Fignon.
En esa crono.
Efectivamente. Se calcula que a lo largo de toda la carrera se reparten 8.000 bolsas de comida, incluyendo organización y voluntarios. El primer prólogo, ¿en qué año creéis que se disputó el primer prólogo? Porque es curioso por qué hicieron el prólogo.
En los 60, en el 67.
En el 1967, efectivamente. Y la idea era que los espectadores, en una primera etapa anterior al inicio de la competición, pudieran conocer a los corredores en una especie de, bueno, fiesta antes de que empezara el Tour de Francia. Ajá. Para esto se creó el prólogo.
Bien pensado el prólogo. Sí. A mí me gustan los prólogos.
Sí. En la primera edición, un solo ciclista participó con sistema de rueda libre. El resto compitieron con piñón fijo.
Piñón fijo, o sea, con bicicletas de, sin freno, de velódromo.
Efectivamente.
Freno pedal.
Efectivamente. El ganador más joven es Henri Comet, que en 1904 consiguió el triunfo con tan solo 19 años. Bueno, ya dijimos que Merckx, Hinault, Indurain y Anquetil tuvieron 5 victorias. La primera etapa contrarreloj se disputó, ¿en qué año?
En el 75.
Bueno, hombre, no, antes, sí. O sea, en el 50.
En el 34. Y la distancia menos de esa contrarreloj me va aburrada para pa compararlo. Pues,
150.
Estos capaces de hacer eso.
90 kilómetros contra el reloj. Le llevó al ganador más de 2 horas y media acabar aquel día. Hasta mediados del siglo pasado no se permitía el cambio de rueda en caso de pinchazo. Tenían que repararlo.
Sí, por eso las imágenes míticas estas de los corredores con un tubular y una cámara.
Esta es fácil. La persona con más victorias de etapa en el Tour de Francia, evidentemente, es Eddy Merckx.
Eddy Merckx y Mark Cavendish
con 34. Y nadie conoce, esto es muy interesante, cuando la vi me hizo mucha gracia, con exactitud a quién se atribuye el primer maillot amarillo de la historia del Tour. Pero bueno, el cónclave de sabios del Tour concluye que Eugene Christophe fue, según los periódicos de la época, el primer ciclista en vestir de amarillo en el 19. Pero no está claro, porque dice alguien que vio a Philippe Thys en el 14 vestir el maillot amarillo. Recordar que, claro, en ese impasse…
Claro, del 14 al 19 no hubo
Tour. No hubo Tour de Francia por la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, no está claro exactamente cuándo se ponía por primera vez alguien el maillot amarillo para diferenciar al líder de carrera, porque en las primeras ediciones no lo había. Y estas son unas cuantas anécdotas del Tour, creo que interesante. Más de 100 años de historia, 100 y pico años. Bueno, ¿qué más decir?
Pues vamos corriendo porque nos quedan 4 minutos, 5 minutos, a repasar la última semana del Tour. O sea, nos vamos a saltar las 3 etapas que hay al sprint, ¿vale? Porque tenemos 3 etapas al sprint, ¿no?
A ver, nos habíamos quedado en el lunes 18,
sí,
el día de descanso. Entonces vamos ya al Carcassonne Foix. Martes 19 de julio.
No.
¿Eh?
Sí, sí.
Sí, sí, última semana.
¿Sí? La última semana, sí.
¿Este año?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacen en Carcassonne? Ah, está en medio de los…
No, perdón.
Ah, ah, ah.
Está mal.
Menos mal que estoy yo aquí, que sé de geografía.
Estaba mal, ya vamos. Martes 18 de julio. Esta es la etapa. Passy…
La crono.
22 kilómetros de contrarreloj.
La crono.
El día después de…
Al lorito con la Côte de Dumancy, esta, son 2 kilómetros y medio al 9,4%. ¡Hala, venga!
Eso no es nada.
Bueno, pero para una crono, esos 2 kilómetros y medio descartan a
si fuera Ayuso, la ganaría.
Descartan a gente como eso, como…
Cronos.
Como croners habituales.
En este Tour raro, donde hay, como decíamos, 3 fases de montaña, en esta semana, de repente, en la etapa 17, Saint-Gervais, Mont Blanc, Courchevel.
Terrible.
A mí me parece un poco raro, de repente, volver a meter más montaña.
Terrible esa etapa. La etapa de Courchevel, suben el Col de la Loz, que es
categoría especial.
Uno de los más duros de la carrera. Es… O sea, tiene como 9 kilómetros rozando el 10%, así todos seguidos. Que madre mía. Y además acaban en los últimos. O sea, el último kilómetro, los últimos 2 kilómetros son casi al 16 o el 17%. O sea, porque no acaban en. No acaban en al terminar el Col de la Loz, ¿no? Bajan a Courchevel y luego suben ahí a una especie de.
Pero vamos, que
creo
este
que
día,
es un aeródromo, una
este
cosa.
Este día encadenan todo el día etapas de montaña.
No, estos son más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado en esa etapa.
Sí.
Etapa 18.
Etapa 18, Moutiers, Bourg-en-Bresse, 186 kilómetros.
¡Para el sprint!
Y le dan media montaña, ¿eh?
Es el primer día probablemente que haya un sprint casi asegurado, ¿no?
Sí, pero van a estar todos guardando, eso va a ser un sprint, pero fijo. La etapa 19.
Etapa 19, jueves, Morains en Montagne, Poligny, 173 kilómetros.
Otro sprint.
Probablemente sprint. También a ver cómo llegan las fuerzas de la gente, porque ahí puede haber escapadas.
Sí, pero que pueden ser se pueden llegar las escapadas, pueden ser sprinters no tan al uso, ¿no? O sea, sí. Sprinters un poquito más todoterreno.
Etapa número 20, Le Markstein Fellerin, perdón, Belfort, Le Markstein Fellerin, 133 kilómetros. Sábado 22 de julio.
La emboscada final.
Hay que volver a subir puertos de repente cuando ya parecía que había acabado el tour.
Esta es la emboscada final, es una etapa que se parece, que recuerda mucho a los etapas, a las etapas estas de la Sierra de Madrid. Pues esta y el encadenado de los dos últimos puertos, que son el Petit Ballon de Alsacia y
no, Cours du Pats,
Platz Bars.
Es que acabas de bajar uno y empiezas a subir el otro, ojito, que ahí puede... O sea, si la cosa está apretada, es una etapa muy difícil de controlar.
Exacto, y además es eso, decir que esta es la última etapa en línea, antes ya de llegar a París, de competición, digamos, entre comillas, y la gente va a llegar cansada, porque este tour no tiene descanso, porque si os dais cuenta... Hemos analizado todo el tour. La última etapa que queda ya es París, que es etapa llana y eso sí que va a ser sprint. Sí. Casi seguro. Es de Saint-Quentin a París, 115 kilómetros. Pero si os fijáis, solo hay estos dos días en la etapa 17, perdón, en la 18 y la 19, donde probablemente haya sprint. El resto es bastante descontrol.
Hay tres para sprint claras y son en la última semana.
Sí, o sea sí, que sí. Un tour curioso, ¿eh?
Muy atípico, muy pensado en el duelo Vingegaard, en el duelo Vingegaard-Pogacar. Que por cierto, Roglic va a correr la vuelta, chicos.
Ya no va a correr el tour.
Ya os lo damos,
ya está confirmado.
Sí. Os lo damos como primicia. Nos despedimos, que nos está sonando ahí el saxofón. La programación de Quack FM continúa, como no. Y la gente del desinformativo ya está por aquí para destripar la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. O eso dicen. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4. Yo no, pero ellos sí. En quackfm.org, en la aplicación de movilidad Quack FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Es lunes, tenemos toda la semana por delante. Ya sabéis, bla, 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 bla. Poneos de pie en los pedales y a por ella.